El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Yo, yo, I got my passport, nigga, chill. What? Oh, shit.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes. Normalmente la vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo.
Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entro.
Tercer bloque del Hueco en el Muro en este jueves 8 de septiembre. Estamos ya en el bloque especial porque además de compartir este espacio con nuestra compañera Gaby Santos, estamos con una invitada especial, como se ha anunciado también. Vamos contigo, Gaby, para esta presentación y adentrarnos en la temática que vamos a abordar en esta parte del programa.
Gracias, Pablo, y como bien lo decías, ¿no? Estamos retomando un poco el tema del cual habíamos estado conversando en el anterior programa del Hueco en el Muro y al que también hace un poco alusión el tema musical que acabamos de escuchar, ¿no? Que viene de la interpretación de la hip hopera venezolana Gabilonia y el título del tema es Abuso de Poder, ¿no? Y hace referencia también, decíamos, está realmente vinculado a lo que se vive no solamente en nuestros contextos urbanos, no solamente en las áreas rurales, con el uso de con el abuso del poder precisamente que ejercen las autoridades muchas veces en contra de nosotros y nosotras, ¿no? Y hablamos específicamente de la autoridad policial. Entonces, para conversar un poco más respecto a cómo también este poder se viene viviendo, cómo se viene ejerciendo en contra de los cuerpos, las cuerpas de las mujeres y cómo esto se viene plasmando también en nuestro sistema carcelario, es que contamos con la presencia de una hermana muy querida de la red, que es Nina Mancilla, y pues con ella vamos a ir un poquito conversando al respecto de algunos puntos, ¿no?, que nos arrojaba un artículo que habíamos leído también la semana pasada respecto a cómo este sistema carcelario empobrece más la vida de las mujeres, pero también cómo duplica el trabajo de ellas mismas. Nina, querida, un gusto tenerte en este espacio.
Muchas gracias, Gaby. Hola, hola a todas, a todes. Un saludo cariñoso para Santos, para Pablo, para la Yemba Tirenda, para el Sur, querido. Feliz de poder compartir este espacio con la red.
Bueno, Nina, tal vez sí podríamos ver un poquito, un punteo acerca de cuál es el estado del sistema carcelario en nuestro país, ¿no? Ya en anteriores programas habíamos hablado también del sistema carcelario, pero en adolescentes, ¿no? Mujeres y jóvenes a través de estos espacios o como se les llama, estos centros de rehabilitación, ¿no? Y reinserción. En este caso, ¿cuál es el estado del sistema carcelario en Bolivia?
Uy, el estado carcelario en Bolivia es terrible, es tétrico. No es ninguna novedad que las cárceles están hechas pues para la gente pobre. Difícilmente vas a ver gente con poderío económico ahí adentro. Y si es así, es porque ha habido mucho poder mediático de por medio y tienen montones de privilegios. Quiero hablar en primera persona, digamos, ¿no? Desde la cárcel, desde las cárceles de mujeres, digamos, de lo que he visto, es un 80%, si no más, de mujeres que están ahí por 1008 o por robos pequeños, sin tener acceso a justicia, porque un abogado público, la defensa pública no es segura. Muchas mujeres que llegan del campo o que por ahí no tienen acceso a poder pagar un abogado, tienen que quedarse con la defensa pública, que miles de veces les engañan, les piden plata y nunca pasa nada y luego se pierden. Es como una espiral, ¿no? Es una espiral de violencias, de pobreza, y especialmente el tema de los cuidados, ¿no? Se arrastra pues igual al sistema carcelario, o sea, el hecho de que apreses a una mujer no significa que solo estás apresándola a ella, estás apresando a toda su familia, porque si la mujer entra a la cárcel, varios de sus hijos terminan entrando con ella, porque generalmente a veces no hay otra mujer que se haga cargo. Lo que se ve es que los maridos, esposos abandonan a las mujeres en la cárcel. Al contrario, ¿no? Hay mujeres que van y consiguen novio en San Pedro, en Chonchocoro, no sé, ¿no? Y no sé si les parece atractivo, pero en todo caso una mujer presa no necesariamente goza del apoyo de su pareja. Generalmente lo pierde y generalmente el hombre se desentiende de los cuidados que ya vienen. Entonces, estos recaen en las mujeres dentro de las cárceles. Por eso tampoco es muy real cuando dicen, sí, hay que sacar a los hijos de las presas solo hasta los 3 años, porque es como tratar de obviar los cuidados, y no solo económicos, ¿no? Esos niños, esos hijos no necesariamente tienen con quién quedarse, dónde quedarse y qué comer cuando la madre es apresada. Básicamente eso, después podríamos seguir profundizando en otras cosas.
Nina, ya esta caracterización que has hecho sobre el sistema penitenciario en general en el continente, América Latina, respecto al norte, probablemente sí hay diferencias en términos a condiciones, digamos, para los que son privados de libertad, pero en nuestros países, por los niveles socioeconómicos, como decías, es deprimente el sistema carcelario. De hecho, se ha pensado en sistemas pensados en jóvenes, hombres y mujeres, en estos centros de rehabilitación y de inserción social. Pero si uno mira específicamente ya a sectores concretos, como en el de las mujeres, inclusive antes de ser recluidas, por X motivos o por X causales, ya la propia condición de la mujer en la sociedad boliviana es probablemente uno de los sectores sociales más abandonados, no valorados, excluidos y discriminados, ¿no? Se han hecho varias normativas, pero normativas que intentan proteger, digamos, la violencia contra las mujeres, pero ya en el caso específico del sistema carcelario, cuando las mujeres están dentro del sistema carcelario, como tú dices, prácticamente las que son sostenedoras del hogar, no hay quien proteja y cuide de sus hijos, y tienen que sus hijos ingresar a las cárceles. Entonces, esa doble condición de la que normalmente se habla, de una doble condición laboral, ya recluidas, estimo que es mucho más grave la situación de las mujeres. ¿Será posible, esta vendría a ser una suerte de consulta, también una otra consulta, será posible pensar así, si bien el centro de mujeres está pensado para este sector, para mujeres, pero tiene una suerte de régimen distinto, diferente al de los varones?
Totalmente, Santos. La cárcel como tal es como la amalgama de la sociedad, ¿no? Ahí se reflejan varias problemáticas y características. No es menor el tema del control sobre el cuerpo de las mujeres. Mientras que en San Pedro hay esta facilidad para que entren trabajadoras sexuales, sus novias, su familia, visitar a los presos. En el caso de las mujeres hay que presentar no sé cuántas cosas, te controlan un montón. quién entra al toldo, quién no entra, si es tu esposo, hay las noches, digamos, donde se puede quedar a dormir la pareja, pero tienes que mostrar no sé qué papeles legales, digamos, ¿no? Que verifiquen, digamos, que es tu esposo, ¿no? Y hay toda esta serie de control, porque si el mismo hecho del el acceso, por decir, a la salud sexual y reproductiva es bajísima, y la cantidad también de mujeres que tienen guaguas dentro de la cárcel es otra bomba de tiempo también, precisamente por eso, ¿no? Me resuena mucho porque las mujeres también somos parte de esa gran torta de la economía informal. Y bueno, la falta de acceso a un ingreso fijo, imagino que pesa mucho en las actividades que las mujeres han decidido desarrollar y, bueno, que pueden haber sido ilegales y que las han llevado a estar en la cárcel. El acceso a trabajo es mucho más difícil y, claro, en la cárcel se replica mucho el abuso de poder. Entonces, claro, las antiguas tienen derecho a tener beneficios, las nuevas no. Mucho hace el dinero que puedas invertir dentro. Por supuesto que jamás se les va a pagar ni siquiera lo medianamente justo. Hay el bordado, el tejido, que es lo que más se explota ya, digamos, en el ámbito laboral. Pero claro, es con cantidades básicas, irrisorias, que francamente no alcanzan. Si es que tú tienes que pagar el alquiler de tus hijos afuera, no te alcanza. Y eso, claro, continúa con la espiral de violencias económicas. Afuera no tenías acceso, ¿no ve? Adentro menos. Y cuando salgas de la cárcel va a ser peor, porque tampoco es que mejoran tus ofertas laborales luego de haber estado años en la cárcel y haberte perdido, ¿no?, del ámbito laboral. Entonces, ahí hay mucho que cortar también. No es más pues que la expresión también de lo que pasa en el día a día, aquí afuera, por decir, ¿no?, donde supuestamente gozamos de libertad. Hay varios temas ahí, ¿no? También porque para los niños o para las guaguas estar en la cárcel con su mamá también es súper violento, es un espacio bien violento, la violencia entre mujeres es muy fuerte, hay mucha hostilidad, mucho miramiento, además, ¿no ve? Eso ya como característica más interna. Y este abuso, ¿no? Ya se había planteado, si mal no recuerdo, hace unos años, una autoridad decía de sacar a la policía de las cárceles, porque son un vínculo, un puente de corrupción, un centro, ¿no? Y de toda esta idea, además de lo que genera el castigo sobre el individuo, el castigo por también ser pobre, por no poder acceder a otro tipo de economía que le permita no tener que estar siempre en el ámbito ilegal, informal, ¿no? Es complicado, más que todo en el caso de qué pasa cuando ya sale de la cárcel también la mujer, el prejuicio social, la familia deja de hablar, las amistades, cómo hace una mamá para salir de la cárcel, buscar trabajo, para conseguir un alquiler, amoblar medianamente, volver a reconstruirte, porque generalmente lo has perdido todo intentando recuperar tu libertad, entre comillas, ¿no? Porque vuelves a la opresión económica que te significa vivir en este sistema. ¿Y cómo cubres otra vez el mundo? Es muy difícil para esa mujer, o sea, es casi imposible. Puede que entre al ámbito gremial, pero basta. En el ámbito gremial necesitas también un capital, algo con lo que sale despojada. También por ese lado es complejo. Creo que hay mucho trabajo que hacer con la sociedad y cómo trata a las personas que han sido presidiarias, que por X o Z motivo han caído, porque la cárcel es la casa del jabonero, ¿no? El que no cae resbala por X o Z motivo. Finalmente sabemos que nadie está libre de caer, ¿no?, en las garras de este sistema judicial. Y básicamente también la situación de las cárceles en Bolivia es también lo que es por la característica misma del sistema judicial que tenemos, ¿no? Ya no hay presunción de inocencia, todo se resuelve con detención preventiva, hay una acumulación de casos y quien no tiene dinero su caso nunca avanza y te puedes quedar años de años en la cárcel sin tener sentencia. ¿Cuánta gente muere en detención preventiva? Es básicamente la consecuencia, creo yo, también del sistema judicial. Por eso ahí radica la importancia no de una reforma, sino de todo el concepto en general de castigo que hay en la sociedad, este punitivismo, ¿no?, con el que se imparte justicia. Básicamente creo que tanto como sociedad y Estado vendría bien tomar en cuenta los cuidados, entender bien el concepto de los cuidados. O sea, este espacio, el espacio carcelario como tal, es un espacio donde los cuidados se atomizan más, pues, ¿no? Hay muchos más cuidados sobre los que hay que tener. Y el Estado no termina de asumir tampoco ese rol. Entonces, si tú decides encarcelar, esas guaguas tienen que ir a un hogar. Sabemos cuáles son las condiciones de estos hogares, ¿no? De niños, estos refugios, por ahí decir, de niños. Sabemos cuáles son las condiciones. Entonces, también ahí te das cuenta que por mucha intención o presupuesto que haya, el tema de los cuidados no necesariamente está siendo cubierto por el Estado. Y me refiero no solamente a donde tengan que comer o dormir o estudiar, es básicamente el tema emocional, afectivo. Y eso es algo que no puedes. O sea, y si esa mujer ha terminado entrando a la cárcel, entender cómo está emocionalmente para sostener a la prole es muy complicado, ¿no? Además de todo el ambiente hostil que le rodea, hay mucha más problemática adjunta. Alison Spiering tiene un libro que escribió, que es una etnografía de la cárcel de Miraflores, ¿no? Entonces ahí describe mucho sobre la relación entre mujeres y entre madres, hijos, hijas. Y bueno, o sea, yo francamente no creo que se pueda hacer mucho. Si bien hay muchas ONGs, instituciones públicas como privadas que invierten, ¿no?, en trabajar con la educación de los hijos de presos, se les da incluso otro tipo de alimentación dentro de la cárcel si están adscritos a tal programa, pero eso no necesariamente, tal vez mejora un poco, digamos ahí, ¿no?, el tema de alimentación, pero no necesariamente soluciona o aliviana. Puede ser que aliviane, pero te das cuenta que seguimos en el plan de la beneficencia, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene que ver mucho más con lo estructural como tal.
Nina, tiene que ver con lo que tú y Santos mencionaban, ¿no?, acerca de estos cambios estructurales, pero también creo que cuando la población en general habla acerca de estos cambios estructurales en la justicia, se sigue abocando mucho más a estas medidas punitivas, ¿no? Mucho más rigor en los castigos a los y las culpables. Entonces, creo que también nos debería motivar a nosotros y nosotras pensarnos de otras maneras, ¿no? Entender que no precisamente la mano dura va a terminar de corregir al árbol torcido, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que también parte por pensarnos como corresponsables de estos espacios de crianza también, ¿no? Hablamos acerca, muchas veces recordamos con añoranza lo que era la comunidad, cómo se criaba la vida ahí. Y cuando estamos aquí en las ciudades, nos desvinculamos de eso, ¿no? Solamente las recordamos, pero no nos creemos capaces de poder replicar
o de alguna medida acomodar estos métodos de crianza, estos más que métodos, estas experiencias que siguen pues dentro de nosotros y nosotras, que podamos aplicarlos con nuestras guaguas, que podamos aplicarlos con la comunidad, para que realmente entre todos y todas nos podamos hacer pues corresponsables, ¿no? Porque como bien tú dices, cuando encarcelan a una mujer, encarcelan a toda la familia, ¿no? Y no sucede lo mismo con los varones, porque ese varón, cuando entra a la cárcel, su compañera o su novia o su mamá, alguien, alguna mujer, va a seguirle sosteniendo la vida ahí adentro, ¿no? Y en nuestro caso, eso no va a suceder. A nosotras nos van a dejar y encima vamos a asumir más responsabilidades, no solamente ahí adentro, sino también para con afuera. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras nos estamos repensando también en estas otras posibilidades y cómo? No sé si sería instar al Estado para que vaya pensando también en otras, no sé si podríamos llamar las medidas sustitutivas en caso de que los delitos sean no tan graves, poder decirlo. Como tú dices, no son delitos pequeños y la mayoría de las mujeres que están ahí adentro están pagando por estos delitos chicos, ¿no? Y aún no tienen sentencia, están años y años. Y cuando se dicte la sentencia, no sé si van a tener que pagar esos años más, ¿no? No se entiende, porque realmente aquí nadie entiende nada a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en otras medidas que puedan restituir y que puedan más bien ser como de alguna medida beneficien a la comunidad, ¿no? Medidas de servicio a la comunidad que puedan ser, ¿no?, gestionados entre todos y todas, entre centros culturales, clubes de madres, comedores, guarderías. Porque al final, si esperamos que solamente el Estado lo haga, esto no va a pasar. Porque al Estado le conviene que esto siga así, ¿no? Es como el sistema carcelario de Estados Unidos. Se van abriendo más cárceles porque se les va alquilando, ¿no? Y hay empresas que van creando cárceles y entrando jóvenes, adolescentes, gente afroamericana ahí porque les conviene, porque de eso generan dinero. Y las cárceles también generan dinero de esa manera. Entonces, hay que pensarlo, ¿no? Y creo que hay muchos más aspectos que deberíamos seguir tocando, que lo vamos a seguir abordando igual, y agradecerte en serio por habernos acompañado en este espacio, y no sé si quieras decir algo más al respecto.
Bueno, sí, en todo caso, para ir así concluyendo, gracias a Gaby por la invitación, a Santos y a Pablo. Efectivamente, hay que empezar a tejer. Evidentemente hemos visto en estos años de proceso de cambio que las cosas no cambian con una ley, que tiene que haber un proceso social que pueda sostener. En el caso, creo, básicamente, tanto de mujeres como de hombres que llegan a la cárcel, por decirlo, por delitos menores, que son la mayoría, viene pues desde el Estado mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para que esa persona deje de cometer delitos para buscarse la vida? Entonces, claro, partiría por mejores condiciones laborales para todas, para todos. Por ahí, ¿no? A nivel, digamos, de Estado, esas podrían ser. Como sociedad, es cierto que también a veces mitificamos la comunidad, pero bueno, desde estos ámbitos de los que yo hablo, digamos, semirurales todavía, hay pues un tejido, ya sea que te levante o que te destroce, para eso también está el tejido. Es importante pues entender que en una economía tan informal como la que vivimos, esto se va a seguir reproduciendo mientras no haya mejores condiciones económicas en general para poder llevar una vida digna. No se trata de darle un carrito sanguchero a la señora, ¿no? Se trata de todo un horizonte que necesitan también las personas para poder salir de solo llenar la olla al día, no importa cómo. Entonces, desde aquí, desde la sociedad, pues hace mucho ir cambiando este chip, ¿no? Cuando hablamos de qué es pues la justicia social, creo que la justicia social que podemos impartir como sociedad viene también mucho de la empatía, desde abandonar ese prejuicio de la persona. Nunca vamos a saber bien el delito por la que la persona ha estado. Y a la vez también me pregunto, como sociedad, si estamos realmente preparados como para concebir la aceptación o la reinserción social. ya a veces es ahí donde encuentro el muro, ¿no? Porque como sociedad nos falta mucho tejer alrededor de estas personas. No es lo mismo hablar de una persona, de una mujer que tuvo que robar o vendió drogas, que un violador, que un feminicida, que una infanticida, ¿me entiendes? No es lo mismo. Y entonces, ¿cómo mezclamos en el sistema carcelario todas estas poblaciones, todas estas lógicas? Porque hay mucha gente enferma mental también que entra a la cárcel, que debería recibir otro tipo de tratamiento, ¿no ve? Y como nuestra idea como sociedad de que es lo normal, y una vez que has entrado a ese espacio, dejas de ser la persona adecuada para formar cierta parte de ciertos círculos. Entonces conviene, creo, ir tejiendo otro tipo de empatías y de abandonar ciertos prejuicios. El tejido en comunidad sostiene, es cierto, y lastimosamente no sé cómo podríamos tejer en base a las poblaciones carcelarias, porque es muy, muy difícil entrar así nomás, como, o sea, no puede entrar una persona a investigar o a vincularse libremente con la gente en las cárceles también, que para mí sería una forma de intervenir, de reinsertarles socialmente, ya desde que están ahí, antes de que salgan, ¿no?, de la cárcel, porque una vez que sale la persona, no necesariamente la sociedad le abre las puertas. Entonces tiene que ser un trabajo con entrar, ver las condiciones en las que viven las personas en las cárceles y desde ahí ver cómo tejer este acompañamiento que también se llama, ¿no? Muchos activistas hacen, y muchas veces lo hacían con presos políticos, que ahora quizá ya no hay tantos, pero o sea, sí, este acompañamiento. Esa red que tú dices, esa comunidad, ese tejido, se daba mucho con presos políticos, pero ¿qué pasa con el resto de presidiarios, presidiarias? No necesariamente hay este tejido, entonces hace falta cambiar muchas concepciones también de lo que creemos justo o injusto, ¿no? Porque la justicia en el sistema carcelario se define con dinero, sale el que tiene dinero, el que no tiene dinero se queda nomás, ¿no? Y también entender, porque parte de nuestro prejuicio es que la cárcel es lo peor, el peor lugar donde has podido caer. Y para muchas personas la cárcel es una forma de vida, porque tienes techo, tienes alimentación. Y es tan duro vivir afuera, ¿no ve? Conseguir todos estos elementos para vivir, entre comillas, que mucha gente concibe esto como una forma de vida sin, quizás sin conflictuarse tanto, sin verlo desde esta forma más externa, ¿no? Como podemos verlo nosotros, quizás sí, como que es lo peor, pero una vez que estás ahí adentro, ves también a mucha gente que ha adoptado una forma de vida ahí y que vive mejor ahí adentro que afuera. Y es muy cruel decirlo y mucho más asumirlo. Por eso digo que hay que cambiar, creo, muchas concepciones también como comunidades urbanas. Somos de las que somos parte. Hay mucho que desglosar ahí adentro todavía para poder quizá desde estos tejidos externos reinsertar. En realidad, más que ellos se reinserten, nosotros tendríamos que ingresar a esas formas también y conocer esas formas, comprender antes que juzgar, ¿no? Ahí yo dejaría esto.
Muchas gracias, Nina, por todo por las reflexiones, por los aportes y también, ¿no? Como todos y todas conocen, vamos a estar abordando el tema igual en programas posteriores y vamos igual a ir conversando contigo, no solamente de este tema, sino de otros más. Un abrazo y muchas gracias otra vez.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.